Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio, aquí desde nuestra emisora de Puerto de la Cruz, con esta programación religiosa que enfocamos sobre todo en estos grandes días que estamos viviendo. Ayer, pues, la fiesta de la Santísima Trinidad, todo el misterio de Dios. El domingo anterior sobre Pentecostés. El próximo domingo ya tenemos, pues, las grandes alfombras que vamos a hacer para tributar nuestro honor a Cristo, Eucaristía. Bueno, estamos en la fiesta, las fiestas en que hay una reflexión muy especial sobre nuestra fe cristiana. Con nosotros está también Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido Padre Ángel, José y todos los amados oyentes de Gente Radio allí en las Islas Doradas, que, bueno, estarán más fresquitas que nosotros porque aquí llevamos una temporada. En fin, hay gente que ya sospecha de si esto no va a ser el inicio de un infierno que se avecina, pero vamos a dejarlo así, entre bueno, paréntesis.
Pues como sigáis así, seguro.
Sigáis, sí, sí, seguro que sí.
Bueno, que ayer celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad y la Iglesia la dedica también a Pro Orantibus, es decir, estos monasterios de hombres y de mujeres, fundamentalmente de mujeres, donde dedican toda su vida, pues, a orar por la Iglesia, a orar por todos nosotros, y somos el país que más monasterios tiene, más monjitas tenemos también, aunque en estos últimos años la crisis también está afectando con mucha fuerza esta realidad. Nosotros aquí en nuestra diócesis tenemos 5 monasterios en que ayer se celebraba en torno a las clarisas de la Laguna, pues una reunión de todas ellas con nuestro obispo, pues para celebrar este día que la Iglesia les recuerda lo importante que son. Y lo importante, la importancia que es, su trabajo es para la Iglesia en estas circunstancias que estamos viviendo. Vosotros ahí en Ciudad Real, ¿cuántos monasterios tenéis?
Pues de hombres ninguno. No son monasterios, hay casas de formación. Por ejemplo, los pasionistas tienen en Daimiel una casa de formación, pero no son en realidad...
No, pero aquí estamos hablando de monasterios de clausura.
Por eso digo, de clausura de hombres, cero patatero.
¿Y de mujeres?
De mujeres, pues a lo mejor hay unos 12, 15, ahora mismo, te lo digo así, de femeninas, de clausura, hay, me parece que son, a ver si soy capaz de te las digo, las que hay, hay carmelitas descalzas, agustinas. Carmelitas descalzas tenemos 3, de agustinas tenemos una en Valdepeñas, clarisas también, concepcionistas, dominicas, jerónimas, mercedarias calzadas y mínimas de San Francisco de Paula. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carismas contemplativos de mujeres.
Bueno, de mujeres.
Los hombres aquí, me parece que la contemplación hace tiempo que la dejaron para los teólogos.
Bien, nosotros en este día la Iglesia nos pedía que orásemos también por ellos, porque ellos también necesitan mantenerse y en las circunstancias que estamos viviendo, la crisis también les está afectando mucho. Que oremos por ellos y también que les ayudemos nosotros económicamente. Nuestra parroquia, pues, está íntimamente unida con las monjitas concepcionistas de Garachico. Nos ayudamos, claro, mutuamente, y pedimos que recen por nosotros todo lo que puedan.
Sí, aquí tenemos el monasterio de la Inmaculada y Santa Beatriz, que está en Alcázar de San Juan. Hay una santa, casi, una beata, que la conocerán, Beatriz, sí, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, hay una buena, un buen ejemplar de vocación concepcionista. Bien. Y bueno, dominicas hay en Almagro, que ya quedan pocas, ya creo que se han ido ya, o sea que habría que eliminarlas, no hay tantas, esas han, se han reconcentrado en algunos sitios como, sí, como suele pasar, y en fin.
Bueno, aquí
desaparecen
pasado...
y quedan los grandes monasterios medievales. Y bueno, pues luego ahí nadie quiere hacerse cargo con ellos. Los ayuntamientos van a por ellos, como sea, para convertirlos en según las necesidades y la ideología. Y bueno, siempre tenemos esas historias.
Muy bien. Bueno, había dos temas que quería yo que comentáramos un poco, sobre todo con estas disposiciones últimas que nuestro gobierno nos está dando. Por ejemplo, con motivo del aborto y de la eutanasia y del suicidio asistido, pues los médicos han logrado hacer valer la objeción de conciencia. Pero el gobierno no ha permitido esta objeción de conciencia a enfermeras y enfermeros. Por lo que si estos piden el suicidio asistido o piden el aborto, están obligados a abortar o a matarlos a ellos.
Y claro, esto bueno, sí también es que aquí siempre vamos por la tremenda. Y la tremenda está dictada por un odio que infecciona, hablamos así en términos médicos, las relaciones entre los españoles. Los gobiernos últimos pues han reducido su, digamos, su responsabilidad a ejercer unas leyes que sobre todo el horizonte es el de mantenerse en el poder, sea quien sea, y no precisamente defender los derechos de los hombres, digo hombres, los derechos humanos. Porque la visión que tienen de los derechos humanos siempre está sesgada por la el condicionamiento político de su ideología, de manera que son políticos ideólogos que no son los que últimamente necesita el mundo.
Yo no sé,
de eso se está lleno la historia y las consecuencias ya vemos lo que está pasando. La ideología nos lleva a la guerra, es decir, que se ha olvidado el por qué se hizo después de la Segunda Guerra Mundial la Declaración de los Derechos del Hombre, y bueno, nuestra Constitución pues se dejó unos agujeritos, unos descosidos, y los españoles en lugar de rematarlos y de recoserlos, lo que han hecho ha sido, hemos hecho, profundizar en ellos hasta romperlo. Pues ahí ya, ¿qué podemos esperar? Pues una catástrofe humana como es la que está sucediendo, apoyada por los medios, apoyada por la dejación, apoyada por las ideologías y por la política del enchufismo a toda costa, y no digo de unos, digo de todos, ¿eh? O sea que no es esto, tenemos que asumirlo los españoles como un problemazo gravísimo, porque ya no se trata, no vamos a tener una opinión ideológica sobre el asunto, nos afecta a todos, y no solamente a los españoles, sino a los países de al lado, que cada uno con sus intereses pues se echará encima, nos defenderá o nos reducirá lo que queramos. Así que tenemos un grave problema moral, ético, bueno, en la política española.
Vale, este grave problema moral pues lo vemos influenciado sobre todo por este nuevo orden mundial, donde claro, Soros, Davos y cosas por el estilo.
Sí, eso está planificado, bueno, desde hace mucho tiempo, ya en los tiempos de Kissinger ya España estaba en el objetivo y se van cumpliendo poco a poco, no hay más que leer algunos libros que ya están a punto de... y ya desaparecen, no es tan fácil encontrarlos, como el Club Bilderberg, los efectos que ha tenido en España, en fin, toda esa gente. Es decir, ya no es solo la ideología, sino es el capital que se junta con todos los ideólogos, sean de izquierda o derecha, para reducir al ser humano a una sucia mercancía. Sucia porque la suciedad está ya desde el principio de la consideración de la persona humana, ya sé, hay muchos gobiernos.
Claro, y entonces, pues por mantenerse en el poder o por llenarse el bolsillo, pues
claro,
aquí
la mentira,
se
la ocultación
permite...
de los datos, la falta de consulta, el yo lo digo y hay que hacerlo, y en fin, claro, es eso.
Claro, y parte de esto pues viene que los médicos que más o menos tienen su prestigio y su poder, pues se liberan de esta situación, pero que realmente quienes están realizando tanto abortos como eutanasias y todo esto, pues son los enfermeros, pues a estos...
Claro, son los que están en contacto directo con la persona a la que se la va a reducir a esa ley, es decir, la que se le va a justiciar, claro, digámoslo así.
Y lo importante es esto, es el dominio que están teniendo ciertos grupos sociales mundiales pues sobre nuestro gobierno, que al único que le interesa es mantenerse en la Moncloa y pase lo que pase y todo lo que da. Claro. Y pase lo que pase, también lo está estamos viendo pues en la educación impuesta que nos están llevando a todos los medios. La historia de España solo se va a estudiar desde 1812, fíjate tú, pues una cantidad de aberraciones que no
pero
sé cómo, cómo
es que
lo estamos...
Las aberraciones no paran de producir absurdo, por ejemplo el absurdo de la señora que está en embajadora ahora, nada menos,
la CELAA.
Que en la señora CELAA, que ahora resulta que se escandaliza del contenido de los libros de historia, cuando ella parece ser que no estaba cuando hizo la ley, ella no estaba delante, se lo hizo a su contra. Yo no sé si es que se quiere lavar la cara, claro, cuando ve un poco de horizonte en el mundo, en un mundo que intenta ser saneado, y ahora se lamenta de que los libros de historia no dicen la verdad, lo que ha visto. ¡Oh, por Dios, qué escándalo! Pero tú eres una de las que has contribuido a eso, no solamente tú, sino a lo mejor con tu dejación o con tu ideología, pues has permitido eso.
Y con tu mala leche.
Pues también. Además de eso, sí, claro, eso además los españoles hacemos gala de bastante de eso. ¿Qué culpa tiene el ganado, verdad? Que es una cosa que, en fin, pero bueno.
Sí, sobre esto de la educación impuesta, pues ha habido un encuentro de responsables de colegios diocesanos el día, hoy y mañana, y que va a ser en Valencia. Estos representantes de colegios diocesanos, pues de los distintos puntos de toda España se han reunido en Valencia.
Y que no son pocos, ¿eh?
Para poner en común sus proyectos educativos y un poco para estudiar.
Es lo que
para...
el Papa está diciendo, un consenso educativo, es decir, un frente, lo está diciendo todos los días. Cada vez que se enfrenta con órdenes o con organismos o con representantes de la educación a cualquier nivel, lo dice.
Sí, pero
es que es la única historia que podemos...
Pero vamos a tomar conciencia, de lo que nos está imponiendo el Estado. Una educación que a nivel de educación es una auténtica aberración, y una educación que no sirve para nada, que no quiere nada más que gente idiota, que pasen sin estudiar ni nada, porque a una gente idiota se le domina como uno quiere, porque para una gente que realmente se ha preparado y todo... Y claro, nos están diciendo que, por ejemplo, en Cataluña están poniendo ahora estas normas del castellano y todo, pero a la gente gorda están trayendo sus hijos a educarse a Madrid.
Claro.
Pero a los demás, a todos los que hay que idiotizar, vamos a hacerlo todo lo que se pueda.
Claro, el problema es que... y se les amenaza. Una cosa completamente ilegal, es decir, hay un acoso y derribo a toda la gente que hace frente desde su modesto puesto de trabajo a todos estos comisarios políticos y comisarias políticas que intentan orientar y aplicar las leyes porque en ellos les va su futuro puesto de trabajo. Sí. Muchos de ellos designados a dedo y sin mérito ninguno, claro.
Ahí está. Me edito los votos que me consigues y basta.
Claro, por supuesto.
Sí, pero es realmente preocupante porque si nosotros no educamos bien a nuestros hijos en valores, pues ¿qué va a suceder? Pues que ¿qué va a salir? ¿Qué está saliendo de todo esto?
Va a suceder la ruina del futuro, es decir, si es que hay algún futuro, porque con estas personas,
con esta
manera de enfocar el asunto...
Sí, pero a mí pero yo siempre hemos estado diciendo aquí que los malos sean malos, pues, pero que los buenos sean tontos. Esto sí es más preocupante.
¿No? Tontos y vagos, porque no nos arriesgamos.
Venimos de trabajar.
A darle con la cacerola a todas las horas. Sacudir. Hombre, no puede ser.
No,
este
venimos
silencio
de, no.
de los borregos es tremendo.
Ahí está. Este es el tema gordo que estamos vendiendo ahora. Y claro, llegamos a casa, nos ponemos delante de la televisión, nos dicen todo tipo de tonterías, nos manipulan todo lo que sean. Y con tal
nos
de
hacen
que
perder el tiempo y nos ocultan la urgencia de las soluciones que tenemos que aplicar ya.
Bueno, pues esta es la realidad que nos está tocando vivir a nosotros, ¿eh?
Claro.
Bien, vamos a seguir dando hacia alguna otra noticia más. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres se basa en el término este: Jesucristo se hizo pobre por vosotros.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues casi ha tenido más influencia, ha sido más larga la presentación que ha hecho Fisichella. Sí, casi que el mensaje de Francisco. La verdad es que, bueno, pues siempre es interesante. Claro, siempre cuando llega la fiesta de San Antonio, pues de Padua, por supuesto, que es franciscano, patrono de un montón de
instituciones,
de cosas, pero sobre todo de los pobres también, pues claro, el Papa se adelanta a las jornadas mundiales, que va por la sexta, ¿eh? De manera que no sé yo a cuántos iremos, ¿eh? De sexta o 600, porque no hacemos caso, ¿eh? Esto viene desde San Pablo a los Corintios.
Ya.
Así que
sí, desde la segunda carta a los Corintios, que ya lo decía San Pablo. De hecho, San Pablo funda la comunidad de Corinto, sobre todo en los estibadores del puerto, los que trabajaban.
Pues sí, gente que está comerciando, que tiene una cultura de carga y descarga, que sabe lo que vale el cuerpo y lo que vale
pero,
las mercancías.
Pero de pobreza también, de gente sencilla.
Efectivamente, porque además es que eran gente de, pues eso, los trabajadores no eran esclavos, pero prácticamente podían ser reducidos porque eran.
Entonces no había grúas, y había que hacerlo todo a hombro, y era esta pobre gente. Pero fundamentalmente
la característica de la cultura de antes, no había, pero empieza por la guerra, ¿eh? O sea, fíjate, la guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo por la directa intervención de una superpotencia que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz. Tú fíjate la situación, es que esto más que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si estudiáramos los mensajes de los obispos anteriores al régimen nazi, que fueron intentados, se intentó acallarles porque Hitler era así, pues ahora es peor, ahora el tono es mucho más alto. Estamos avisando, los mecanismos, los organismos que estudian la producción de armas y tal, están avisando, hay informes de que esto no puede ser, esto es un suicidio programado, un desastre, porque la fábrica de armas, no de pequeña, ya no es el problema de los Estados Unidos, no, es el problema de una fabricación masiva de armas potencialmente peligrosísimas y que está empobreciendo, pero además pone en peligro, porque es peor que la Guerra Fría de antes,
O sea, bueno, el Papa ha hablado de que esta es la tercera guerra mundial ya,
Ya lo lleva diciendo. Dice, ¿cuántos pobres genera la insensatez de la guerra? O sea, no te creas que el Papa vive con una lógica de decir, estoy en guerra, mi humanidad está en guerra. Y tenemos que asumir eso. No es una exageración.
Y es sencillamente ver
lo global.
Y otro
nosotros
punto,
tenemos que pensar en términos globales.
Otro punto que el Papa está diciendo, hombre, que nos hemos desinteresado ya de la guerra. En un principio era una super noticia, ahora no deja de ser hacer una pequeña noticia y muchas veces...
No, ahora la guerra además se ha convertido en una exposición de armas sofisticadas, es decir, cada día las noticias... Los chinos han sacado el avión tal, los yanquis han sacado el cohete tal. Es una feria, ¿sabes?, de mecanismos de destrucción. Y bueno, y todavía no hemos llegado a los robots, pero como sigamos así, las películas esas de ciencia ficción que estamos viendo y que nos han echado, como dicen en el pueblo, se van a quedar, pues eso,
a la altura,
la realidad supera la ficción.
Sí, a la altura del zapato. Y sí, sobre todo el Papa insiste en que nos hemos desinteresado de ese pueblo. Ayer lo decían también las noticias, bueno, ya parece que Ucrania, con todo lo que está sufriendo, pues lo está llevando al cabo, pero nosotros tenemos otras preocupaciones más importantes que esa.
Sí, por supuesto.
Es tremendo.
Así que, bueno, pues la verdad es que no damos abasto, porque cuántos quisiéramos renovar la enseñanza. La Iglesia ojalá y haga unos currículos en todos los lugares. Los que se dedican a la enseñanza puedan buscar la libertad de enseñar desde la verdad, que no es fácil, porque primero hay que creer en ella, segundo buscarla, encontrarla, amarla, difundirla, y eso hay que trabajarlo. No coger las editoriales así porque son fáciles. No, hay que meterse en lo que queremos decir, y eso cuesta trabajo, porque son las generaciones futuras las que van a dirigir el mundo, y lo que les estamos dejando es un, no es un mundo, es un inmundo, un
bueno,
caos.
Vale, tenemos el tema que llama la atención. A mí siempre me llamó la atención que por qué la CELA, el Papa, lo aceptó como responsable nuestra aquí de España, allí en el Vaticano, con todo lo que hizo, pero bueno.
A la CELA.
Sí, pero
no
es que...
No sé si
es que...
allí estará haciendo algún cursillo acelerado de buenas formas.
Ella es de familia riquísima y todo eso.
Pero no es solo la CELA, que también ha tenido otra visita importante.
Sí, la de Bolaños ahora.
Exacto, bueno, porque esto es la manipulación tremenda, es decir, es el ocasionalismo de los votos, es el lavarse la cara, es el,
no, pero,
el buscar,
pero espera,
conquistar...
Espérate lo que dice el Bolaños. Dice que el gobierno de España y el Papa comparten los mismos valores. Tírate ahí esa, anda. Tírate ahí esa, qué cara dura, más impresionante.
Santo Dios. Sí, es que ¿por dónde se le puede coger a esta gente? ¿Qué me va a decir el Papa? ¿Echarlos a escobazos o qué?
Pues bueno, yo casi no merecería ni siquiera la pena romper una escoba con ellos. Mira, después también tenemos como el obispo de Dongo, pues le critica al presidente de Irlanda, que dice que esta masacre que ha sucedido allí en Nigeria, pues era con motivo del cambio climático. Ríete tú también de esto.
Pero es que,
ríete,
claro,
de una de estas.
No, sí que,
nada, que
sí,
como es
que
cosa de que... Pero ¿a qué políticos estamos poniendo en el poder?
No, sí que ya
a
no
pura
es que
basura. Claro, a pura, claro, basura.
Claro, es que... Es decir, la gente que en los años 50 intentaron unos organismos con cierta dignidad mundiales, ahora han desaparecido y están llegando las masas de gente pues que ha disfrutado de un mundo que no ha sabido ni ha construido ni sabe lo que significa el sacrificio, ni valora siquiera eso, porque nos hemos encontrado con mundos muy cómodos, sobre todo donde las naciones donde estos organismos pues se han establecido sus bases. Y claro, esa ignorancia de lo que es la humanidad, la gran parte de la humanidad que está todavía sufriente hoy, porque en realidad los que viven bien en el mundo a lo mejor son 1.500 millones, o 2.000 como mucho, y hay 5.000 que bueno, que están en vías, y 1.000 millones de los que están
de
la capa caída.
Auténtica miseria.
Sin pan y sin agua, o sea, así de claro. No hablemos ya de derecho a la educación, de derecho a la salud, de derecho a las casas, es decir, que la guerra, lo que hace, la guerra, esto no es una guerra, la guerra se hace para para levantar la dignidad de los pueblos, pero no esto, esto es tirarlo abajo, es decir, imposible, y no estoy defendiendo la guerra. Acuérdate cuando se decía un día de guerra para la paz, ¿te acuerdas de esas sí. proclamas?
Sí. 24
horas de ayuno por el hambre, en fin.
Venga, seguimos. Aquí tenemos el caso de los que han sido perseguidos allí en Nigeria y todo esto, ¿no? Y cómo ahora se está dando una idea muy fundamental. Tenemos mucho petróleo, Estados Unidos viene a quitarnos el petróleo que tenemos, pero no a defender nuestros derechos.
Y también tenemos hambre porque Occidente nos está robando la libertad de comercio, todo eso leído, interpretado y provocado por Rusia, que está soplando en África, como con China también, para que invadan Occidente, que es el culpable, el gran culpable de los desastres alimenticios del mundo. ¿Qué me cuentas? Todo eso junto, ¿eh? Así va el asunto.
Y una cosa que sí nos dice de cara a nosotros los sacerdotes solos, sino todos los cristianos, que nos estamos adaptando a la forma de pensar del mundo y no estamos haciendo nada que merezca la pena para solucionar esta situación.
Por ejemplo, las cadenas de información, pues pongamos el caso. Es muy interesante que el superior que han elegido, por ejemplo, los alemanes, los franciscanes alemanes, se confiese gay. Tú fíjate la trascendencia que tiene eso. Amor, es que yo no sé dónde tenemos el concepto de importancia, de valor. Es que no lo sé, de verdad. Lo que buscan es el empapelar al mundo, enrollarlo en mentiras y en rollos, para no como decíamos siempre, no preocuparnos de la realidad, meternos en un mundo virtual que al final reventará con muchos muertos, claro. Esa es la historia.
Bien. Bien. Las consignas sobre la crisis, ¿no? Esto han provocado pues el holocausto en el exterminio, así decía el padre Teulón. Comunistas y masones lo único que quieren es que se cambie totalmente en el paisaje español, que se abandone todo tipo de cruces, de imágenes religiosas y de todo por el estilo.
Es decir, desvalorizar todo lo que es sacrificio de la gente, lo que son los valores más íntegros. Pero si es que es diabólico esto, es que esto es una campaña. Pero además es que es triste, pero habría que desenmascararlo. Es decir, no se quita una cruz donde esté puesta y ya está. Y hay que defenderla. Y si tiran, que tiren.
Ya. El Papa, sí me gusta lo que dice, que no hay que ponerse en la actitud aquella de la película de Disney, que Caperucita Roja es la buena y el lobo es el malo, aplicado a toda la situación de la guerra de Ucrania y de Rusia, que allí buenos no sé cuántos y malos pues tampoco no sé cuántos, pero que no estemos diciendo este es el malo, este es el bueno, cuando en la situación que estamos viviendo no van por ahí los tiros, ¿eh? Demasiado problemática,
no van,
demasiado problema.
Pero hay que estar al tanto de la ideología.
Ahí está.
Bueno, no vamos condenamos a nadie, por supuesto, pero no nos tragamos la utilización que hacen buenos y malos de sus posibilidades comunicativas, porque muchos de ellos pues engañan.
Bien.
Ofrecen perfiles que son auténticas mentiras.
Ahí está. Bueno, vamos a terminar esta primera parte nuestra y vamos a tener, como siempre, tres cortos. El primero es la formación de los nuevos, creo que son 21 o 31 de los cardenales nuevos que va a nombrar el Papa. Vamos a escuchar la importancia que el cardenal tiene dentro de la Iglesia.
El último domingo de mayo, el Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales, de los que solo 16 podrían participar en un cónclave. Y es que quienes superan los 80 años ya no pueden elegir ni ser elegidos como obispo de Roma. Con estos nombramientos, que serán efectivos a finales de agosto, el colegio de cardenales estará compuesto por 132 personas con capacidad de voto. Son ellos quienes decidirán el futuro de la Iglesia al definir las características de quien sustituya al Papa Francisco. Los nombramientos consolidan un cambio que refleja mejor la universalidad de la Iglesia. En el último cónclave, en el que se eligió al Papa Francisco, más de la mitad de los electores eran europeos, 60 de 115. Si hubiera un cónclave a partir de agosto, Europa ya no sería predominante. El viejo continente ha perdido 7 cardenales desde entonces, mientras que el número total ha subido, pasando de 115 en 2013 a los 132 que habrá en agosto. Asia y África, los continentes con más vitalidad y donde más crece la Iglesia Católica, han multiplicado su representación. Asia y Oceanía contaban con 11 cardenales en 2013, mientras que hoy contarán con más de 24, más del doble. En el caso de África, ha pasado de 11 a 17 electores. ¿Por qué se produce este cambio? Básicamente porque el perfil de los fieles católicos también ha cambiado. A día de hoy, casi la mitad de los católicos de todo el mundo está en el continente americano. Por ello, el número de cardenales de América, norte y sur, ha pasado de 33 a 38 en estos últimos 9 años. Pero sobre todo, donde más crece la Iglesia es en Asia, a un ritmo del 1,8%, y en África a un ritmo de 2,1%. En muchos países de estos dos continentes, los católicos sufren persecución o son minoría, y es precisamente ese hecho, la resistencia ejemplar de muchos fieles, lo que hace crecer la fe en países como China o Vietnam, donde se limita la libertad religiosa. Los 9 años del Papa Francisco al frente de la Santa Sede han cambiado el perfil de quienes elegirán al nuevo líder de la Iglesia. A partir del 27 de agosto habrá solo 11 cardenales electores nombrados por Juan Pablo II. Otros 38 fueron nombrados por Benedicto XVI, mientras que 83 han sido ya creados por Francisco. Tras la ceremonia de creación de nuevos cardenales, todos los purpurados del mundo se reunirán en Roma durante los días 29 y 30 de agosto. Hablarán sobre la nueva Constitución del Vaticano, pero sobre todo será una oportunidad para conocerse mejor entre ellos. Entre esos 133 cardenales se encuentra, con casi total seguridad, quién será el próximo Papa de la Iglesia.
Recientemente ha sido canonizado Charles de Foucault. Que fue así un hombre extraordinario.
Que lo ha puesto de ejemplo a muchos diplomáticos.
Pero tenemos esta reflexión muy bonita, cómo le cambia la vida totalmente aquellos 3 años que estuvo en Nazaret y las visitas que hizo al Santo Sepulcro en Jerusalén. Escuchemos todo esto, porque estamos ante uno de los hombres realmente más trascendentales que hemos tenido en nuestra fe cristiana en este siglo.
En Nazaret se celebró una misa de acción de gracias en la Basílica de la Anunciación con motivo de la canonización de Charles de Foucault. Un momento de celebración para toda la Iglesia, pero sobre todo para la comunidad local. Para la ocasión se llevaron a cabo diversas iniciativas de oración ante el Santísimo Sacramento, tal y como lo hacía este hombre de Dios.
Es realmente hermoso que hoy nos reunamos para celebrar a un santo enamorado de Jesús y que trató de imitarlo, y gracias a eso se ha convertido en hermano de todos.
Charles de Foucault vivió durante 3 años en Nazaret, a la sombra del convento de las Clarisas. Realizó pequeños trabajos de jardinería y creó objetos para los peregrinos que comenzaban a llegar a Tierra Santa.
Las hermanas Clarisas lo acogieron para ayudarlo. La madre Michelle en ese tiempo era la abadesa en el monasterio y ellas le ofrecieron un pequeño rincón del monasterio donde él hizo su casa, una pequeña cabaña, y donde siempre estuvo en oración, buscando la verdad.
A la entrada del convento, la abadesa nos muestra el pequeño museo con algunos objetos pertenecientes al santo. El crucifijo regalado por la madre abadesa, un icono realizado por él y restos de su cabaña. Un hombre de esencialidad, pero también un ejemplo de fraternidad universal.
La suya no era una fraternidad genérica basada solo en los buenos sentimientos, sino una fraternidad basada precisamente en su amor a Cristo, que abría la perspectiva de un encuentro hacia toda persona, independientemente de su pertenencia religiosa o étnica.
En la comunidad de Charles de Foucault en Nazaret, todo habla de sencillez, de una vida dedicada a la oración y hacer el bien a los demás. Durmió poco, rezó mucho y caminó mucho por estas tierras.
Con questo desiderio, cercare di imitare.
Con el tiempo, mes tras mes, descubrió que este deseo de la vida de Jesús de Nazaret, una vida escondida, de silencio, de contemplación, junto a los pobres, los últimos y los abandonados, podía vivirlo en cualquier lugar, y así decidió vivir en medio de aquella gente que consideraba más abandonada.
Di viverla in mezzo a quelle persone che lui considerava più abbandonate.
Los años en Tierra Santa marcan un antes y un después, un punto de inflexión no solo por las páginas del Evangelio que le hablaban, sino también por la maduración de la vocación sacerdotal, precisamente en el tiempo que vivió en Jerusalén, en el monasterio de las Clarisas. Estamos en el locutorio, en el monasterio de las Clarisas de Jerusalén. Es uno de los lugares más queridos por Charles de Foucault, que conservamos porque en un principio fue originalmente la capilla temporal de la primera fundación que el padre Charles conoció cuando llegó a Jerusalén. Y durante los 3 años de su estancia en Nazaret fue 4 veces a Jerusalén.
Y la sua presenza è molto legata alla figura della nostra madre fondatrice, fondatrice
del. Su presencia está muy ligada a la figura de nuestra madre fundadora del monasterio de Nazaret y Jerusalén, la madre Isabel del Calvario, que quiso conocerlo porque desde Nazaret llegaba la noticia de que tenían un huésped, un nuevo personaje en la hospedería que era muy sencillo, modesto, humilde, pero a la vez decían que era un santo. La madre quería conocerlo.
Era un santo. Y la madre decía, yo quiero conocerlo.
Tenemos un santo en la casa. Estas palabras salieron del corazón y de la boca de la madre Isabel del Calvario, dirigiéndose a la comunidad después de reunirse con él por primera vez en la sala. En estos 5 meses más o menos que vivió en Jerusalén, digamos que maduró en Charles esta orientación, la decisión de ser sacerdote sobre la que escribió que no se sentía digno. Con motivo de la canonización de Charles de Foucault, la Quejilat de Jerusalén y las Hermanitas de Jesús organizaron una vigilia de oración en el monasterio de las Clarisas de Jerusalén, seguida de una exposición de objetos realizados por él durante su estancia en el monasterio.
Y vamos a escuchar ahora al padre Santiago Martín, que nos va a hablar un poco de esta problemática que se está viviendo hoy en la calle como cristianos. ¿Qué compromiso tenemos desde nuestra fe ante todo lo que está sucediendo?
Muchas veces he dedicado este espacio de reflexión sobre la actualidad de la Iglesia a apoyar las instituciones que están defendiendo la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nosotros los católicos debemos hacer todo por Cristo, todo. Es decir, tenemos que llevar el amor a Dios que se desprende del amor de Dios a nosotros, tenemos que llevarlo a la vida cotidiana, a las cosas sencillas y rutinarias. Todo por Cristo, todo por Cristo. Por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, Jesús, todo por el Señor. Pero hay momentos en los cuales no es suficiente con el amor a Dios en la vida cotidiana. Hay momentos en que la situación es tan grave que hay que hacer algo más o hay que hacer lo mismo, pero de otra manera. No podemos callar cuando presenciamos no solamente la tragedia del aborto, la implantación de la ley de la eutanasia, sino también otras cosas. No podemos callar ante el abuso a los menores. No podemos callar ante la violencia doméstica. No podemos callar ante la expansión de la pornografía. No podemos callar ante la droga o no podemos callar ante la corrupción. Si lo hiciéramos, estaríamos dando la razón a aquellos que dicen que los católicos somos el opio del pueblo. Nosotros anunciamos la gran noticia, la buena noticia de que Dios existe y Dios nos ama. Y anunciamos la extraordinaria noticia de que hay vida eterna y de que Cristo ha pagado el precio de su sangre para abrirnos las puertas del cielo si cumplimos el estar en gracia de Dios cuando nos llega la hora. Nosotros anunciamos esto, pero no por ello miramos hacia otro lado cuando vemos los problemas tan graves que nos rodean. Si hiciéramos eso, el cristianismo, el catolicismo, no sería una espiritualidad, sino que sería espiritualismo. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer y no lo haremos. Todo por Cristo, en la vida cotidiana, en la rutina, sí, todo por Cristo, pero de una forma especial cuando la situación es tan grave que nos exige dar valientemente la cara para defender a aquellos que si nosotros no alzamos la voz, nadie pondrá esa voz delante de los demás. Eso es lo que está intentando hacer esta plataforma cultural que se ha creado de la mano de Jaime Mayor Oreja y de María San Gil, NEOS. Es lo que está intentando hacer, crear un ambiente que permita hacer frente a esta apisonadora que intenta laminar la herencia cristiana en Occidente. Ahora, ante la nueva ley del aborto, aún muchísimo más radical que la anterior, aunque parecía imposible, promovida por el gobierno social comunista, o yo diría radical comunista, pues NEOS, junto con una plataforma de asociaciones en defensa de la vida, que, con más de 150 asociaciones y con otras instituciones, más de 200, por ejemplo, el CEU ha promovido una manifestación en Madrid para el próximo día 26 de junio, a las 12 del mediodía, partiendo de la Glorieta de Bilbao, para salir a la calle a decir pacíficamente: nosotros no quemamos coches, no tiramos cosas incendiarias a la sede de los partidos que no coinciden con nuestras ideas, no insultamos a nadie, eso lo hacen ellos. Los tolerantes son los que hacen eso. Nosotros somos católicos, pero vamos a salir a la calle y vamos a salirlo sin miedo, sin violencia, pero sin miedo. Y vamos a salir porque esta ley no se puede aceptar en silencio. Si la aceptamos en silencio, nos hacemos cómplices de ella. El que no sea capaz de decir basta ya es un cómplice de esta ley. Una ley, repito, aún peor que la anterior, si es que cabe. Por ejemplo, lo recordaba Carmen Fernández de la Cigoña en la rueda de prensa donde han presentado la convocatoria de esta manifestación y decía, vamos a ver, una niña, una adolescente, bueno, pues para ir de excursión con su colegio necesita un permiso firmado por sus padres o al menos por su tutor. Esa adolescente, si tiene ya 16 años con la nueva ley, puede abortar no solo sin el permiso paterno, sino incluso sin comunicárselo a los padres. Para ir de excursión tienes que tener un permiso firmado. Para abortar no necesitas absolutamente nada. Recordaba también Carmen Fernández de la Cigoña que además de esto se ha suprimido con la nueva ley el periodo de reflexión que se exigía antes. Y además, por si fuera poco, se va a hacer una lista oficial de médicos objetores de conciencia contra el aborto, lo cual es un acoso contra esas personas. ¿Por qué? Porque les va a dificultar mucho entrar en la sanidad pública. Estamos ante una ley tan agresiva contra la vida que, insisto, no se puede guardar silencio. No podemos estar callados cuando la situación se vuelve cada día más grave. Al menos los que están intentando implantar esta Agenda 2030, uno de cuyos elementos es el aborto, pero no el único, ahí está la ideología de género, ahí está la ley de la eutanasia, entre otras cosas, al menos tienen que ser conscientes de que no le va a salir gratis, de que no estamos muertos, de que hay muchos que no estamos dispuestos a guardar silencio delante de esta apisonadora dictatorial, delante de esta dictadura del relativismo. si después aprueban las leyes, porque la mayoría está a favor de que una niña de 16 años pueda abortar sin que se enteren sus padres, por ejemplo, y les den al menos un consejo, pues entonces que esa mayoría será cómplice con sus votos de haber apoyado esta ley, y será cómplice con sus votos de llenarse las manos de sangre. Pero por parte nuestra, por parte de los católicos, no podemos estar en silencio. Si lo hacen, que no sea no solo con nuestro voto, sino que no sea ni siquiera con nuestro silencio. Tenemos que hacer todas las cosas por Cristo, todo. Él se lo merece todo. Tenemos que hacer todo por Cristo, en la vida cotidiana, con la oración, transformando lo normal en extraordinario, porque lo hacemos por Él y lo hacemos del mejor modo posible. Pero hay momentos en que la rutina y la vida cotidiana tiene que dejar paso a acontecimientos más especiales, extraordinarios, porque las circunstancias lo exigen. Y uno de esos momentos es, en España, la nueva ley del aborto y esta manifestación que se convoca contra ella. Si en países como Estados Unidos están logrando revertir las leyes abortistas espantosas que hay allí, por ejemplo, se puede matar al no nacido hasta el momento del parto, con el llamado aborto por decapitación, es porque no se han rendido. Y es porque cientos de miles de personas han ido en la llamada Marcha sobre Washington todos los años a protestar contra la ley del aborto. Si nosotros en España, y lo mismo en otros países, nos callamos, la situación irá cada vez a peor, y no será eso lo más trágico, sino que seremos cómplices con nuestro silencio, con nuestra inercia y con nuestra pereza. Cristo nos necesita ahora en la calle, y nos necesitan esos niños no nacidos que son, como decía Santa Teresa de Calcuta, los más débiles de entre todos los débiles.
Bueno, y terminamos así esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Dentro de breves momentos estamos de nuevo con vosotros.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, y continuamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos aquí en el aire, pues para que todos nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando desde nuestra fe cristiana. Y a propósito de lo que está pasando, tenemos a Vicente, que él es de Ciudad Real, y que ahí ha sucedido una noticia muy interesante con el obispo Melgar y un sacerdote que habló de las leyes LGTB en una homilía. Cuéntanos tú qué ha pasado a ver ahí.
Pues en realidad es una cosa que, menos mal que se está quedando no anecdótica, pero lo veíamos venir. Mira, yo estuve en la misa donde, en esa y en la anterior, porque por dos veces aquí es un periodo en el que estábamos de fiestas de la Virgen de Alarcos, que pretende ser una copatrona de la esta. Bueno, en la Virgen de Alarcos pues era una tradición muy local de Ciudad Real, que al final pues los políticos de todo signo intentaron
politizarla,
¿sabes? Y bueno, en ese contexto, pues el día de Pentecostés, nada más y nada menos, a un párroco de allí de la parroquia de San Pedro se le ocurre leer sencillamente el comunicado de los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo ante la aprobación por las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Este comunicado de los obispos, que son los de Toledo, Sigüenza, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real, en fin, no sé si me he dejado alguno, creo que no. Los auxiliares de Toledo, el auxiliar también de Toledo, en fin, son media docena de obispos. en torno a Toledo. Bueno, pues es un folio prácticamente redactado el 26 de mayo. ¿Qué pasa? Pues yo me imaginaba lo que iba a pasar, y alguien, en concreto la actual alcaldesa de Ciudad Real, pues se permitió, no sé si privada o empujada por el entorno, criticar y decir que había sido una mierda el eso, que no es justo que el día de la patrona y el día Pentecostés se convierta en la lectura de una crítica a una ley de diversidad. A mí eso me parecía una choncha, es decir, una estupidez, meterse a criticar lo que un párroco considera que es necesario, urgente e importante para el pueblo de Dios. Nadie se mete en las leyes de los demás, ni en lo que hace o dice en el trabajo de los políticos y de las políticas. No sé por qué estos cristianos, que se consideran muy católicos y que salen en las procesiones con los varales y con los signos de todo eso, y que manipulan muy ricamente las imágenes para luego en la foto aparecer como los estupendos, ¿verdad?, cristianos, con los representantes de la verdadera cultura cristiana. En fin, no quiero empezar por ahí, pero criticaron esa historia. El obispo no le ha dado mucha beligerancia al asunto. Se ha desentendido porque prácticamente...
Pero ha defendido a su párroco, lo cual es importante.
Sí, bueno, no solamente él, sino todos los curas han apoyado por vía de WhatsApp, que están con él, evidentemente. No ha sido uno ni dos. Si hay 200 curas aquí, pues no creo que se haya quedado mucho fuera. De manera que el bloque ha servido para unir. Mira tú por dónde la cuestión ha sido ese el resultado. Y la verdad es que, bueno, pues el que Castilla-La Mancha haya decidido, para parecer que está de acuerdo con el gobierno nacional y para pensar que es que respeta los derechos de todo el mundo, pues fíjate tú cómo están los derechos de todo el mundo. ¿En qué manos está la verdad? No quiero ni pensar.
Pero los católicos no podemos estar haciendo caso de lo que nos diga un gobierno. No,
pero luego la ley, fíjate gobierno, lo que dice, la sí. Ley introduce un importante régimen sancionador con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones, o sea, maniatados, condenados ya, o incluso la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal de servicio, actividad o instalación durante un año. Es decir, aquí se ha hecho declarar culpables a todo el mundo. Lo que hay que hacer ahora es declararse, o sea, buscar a ver si es inocente. Culpables todos, y para probarlo ahora hay que buscar la inocencia, al revés de lo que es un sensato concepto del derecho común. Es que vamos, esta es la perversión, padre. Los romanos, si hubiera algunos, se reirían de nosotros. Los romanos del tiempo del imperio o antes.
Bueno, pero esto es muy importante de cara a la gente, que se abran los ojos y que vean qué gobierno tenemos. Es que ¿dónde estamos? Este es el problema.
Pero no es que, mira, no es que hay preocupación por el sistema económico, por las deudas, por un montón de cosas, porque el gobierno, en lugar de estar ayudando a los ciudadanos, lo que hace es que los está estrujando en todo y todos, con la connivencia de los funcionarios, de los pagados y de todo el mundo, que son muy buenos todos y muy justos, pero así.
Bueno, pero esta es la realidad. Entonces,
esta es la realidad.
Que sepamos qué gobierno tenemos, aunque nos manipule todo y tenga todos los medios de comunicación, pero lo que no se puede permitir es que la gente de bien esté con los ojos callados, o sea, tapados, con la boca callada, no comprometiéndose para nada y dejando hacer lo que les dé la gana a todo el mundo. Y después, sí, encima, a votarles otra vez.
Sí,
este es el verdadero problema.
Esto debería ser un fracaso. Las próximas elecciones, de verdad, eso es un sistema montado sobre una mentira, no puede tener buena solución. Las elecciones así no tienen sentido. ¿Qué vas a elegir entre qué y qué? ¿Entre qué y qué vas a elegir? si la opción de la verdad, de lo que es lo normal, se ha quitado del medio con las leyes, los reglamentos y las estupideces que están cometiendo entre unos y otros. Lo que sí, estamos dejando.
Y además todas estas leyes están siendo impuestas obligatoriamente y con grandes
sanciones. Bajo pena de multa, bajo pena de cerrazón, bajo, en fin, es absurdo. Es que yo no sé dónde está la justicia. Claro, tenemos un ministro de la justicia que, bueno, para esa justicia no hace falta ministro. Ni ministro ni nadie para esa justicia.
Bueno, fíjate.
Si no pueden hacer ni fecundas el trabajo de las fuerzas de seguridad. Y cuando digo fuerzas de seguridad, digo la integridad territorial del país. Pero ¿cómo se puede tener esto así bien? Si ni siquiera son capaces de defender una línea de costa. Pero ¿cómo es posible en un país así? Con la historia que tenemos, ¿en dónde hemos ido a parar?
Ahí está. Pero no olvidemos que nosotros, a nuestro gobierno, para mantenerlo en el poder, es un títere, una marioneta de unos cuantos Davos, de Soros, de Nuevo Orden Mundial, que hacen de ellos lo que les dé la gana. Y encima sale el otro a decir mentiras con un pose allí, no sé, casi patriarcal. Vamos, yo no sé cómo no le parten la cara a algunos, ¿eh?
No, si no, lo que pasa es que, bueno, pues hay que decir lo que estamos pensando, decir, se alejan del pueblo, se alejan de las necesidades de la gente, se alejan de todo, están pensando en no sé qué mundo, porque aquí se conoce que en España, no sé, los políticos no sé dónde están viviendo, es decir, no sé a quién le predican, a quién hablan, a quién quieren convencer, si sabemos lo que hay, si la gente está padeciendo, aquí hay cada vez más pobreza, más problemas, cada vez estamos más vendidos al capital, pero más vendidos con o sin el socialismo, ¿eh? Y esa es la historia.
No, ahora está aquí gobernando un país, el país es los socialistas y los comunistas.
Pero si es que es así, si es que...
Se quejaban de todo esto, es ahora lo que lo están imponiendo a todo el mundo.
Claro, es que no hay más historia. Así que bien. Bueno, esa es la anécdota de, ya te digo, vale. Y bueno, eso ha pasado en Ciudad Real, pero vamos, a nivel de España, pues esa ley que se han inventado y las que pues, pudieran estar en el cajón, porque vamos, todas las leyes tienen un proceso. Y luego, además, las tácticas que usan para colocar en primera fila leyes que no hacen más que complicarnos la vida, en lugar de resolver los problemas. Claro. Tú fíjate también las tácticas que usan. Son en la procrastinación que se llama de lo urgente, ¿eh? y el inmediato, el acceso por vía de urgencia de cosas que no tienen ningún fuste, ninguna urgencia, ninguna, es el cambio, es decir, disponer del tiempo de los demás, del tiempo, del espacio, de las condiciones, es tremendo eso, es que eso es la cara de la dictadura, que ya es bastante, ya sabemos lo que es, ¿eh? La anchura que hay aquí, ¿eh? Eso, pues... Es así, y hay que descubrirlo, es decir, y no es uno solo, es que son muchos, ¿eh? Sánchez es un apellido que hasta mi abuelo lo tenía, ¿eh? Entonces, pues bueno, ¿cuántos Sánchez y Sanchos hay en España? Un montón. Bueno, pues nada, mientras no nos llegue, ¿verdad?
Sí, pero claro, vosotros estáis por ahí, pero en estos días coges la televisión canaria y no es nada más que carnaval, otro carnaval impresionante. ¿Qué necesitamos nosotros de más carnaval? Carnavales aquí.
Claro, pero hay que traer turismo, porque con eso vamos a comer otros 3 meses más, digámoslo así. Que se vende en otros aspectos y pues muy bien, pero mira, tenemos el plato ahí, tenemos las lentejas, tenemos los nabos y las coles de Egipto y ya está, bueno, pues nada, o sea, nadie quiere salir del Egipto en el que nos estamos metiendo.
Por eso decía este hombre episcopaliano que se ha convertido, dice, los cristianos estamos yendo a lo que el mundo pide y a lo que el mundo nos quiere imponer nada más. No somos capaces de reaccionar ante toda esta situación. Bien, seguimos también algunas noticias interesantes. Bueno, dentro de poco, el próximo domingo, tendremos la fiesta del Corpus Christi, las alfombras que se van a poner aquí en la Orotava, en las distintas parroquias también van a poner alfombras. Nosotros las estamos ya preparando para nuestra parroquia, así que invitamos a que colaboréis en la hechura de estas alfombras, que es muy bonito, es un tributo que hacemos a nuestro buen Padre Dios, a nuestro Jesús, que se queda con nosotros. También ha concluido la fase diocesana del sínodo prácticamente en todas las diócesis. Nosotros también hace ya 2 semanas que lo hemos hecho y hemos mandado todas las disposiciones, las reflexiones que se hicieron en los distintos grupos para que esta sinodalidad de la Iglesia pues sea una realidad como el Papa quiere. Esto es participar en la Iglesia que nosotros queremos también, siendo pues siempre fieles a la Iglesia de Jesucristo, pero en la perspectiva de lo que nos está tocando vivir ahora. También ha habido un grupo de voluntarios que han intentado hacer pues un estudio sobre la problemática de la Iglesia en esta sociedad nuestra y están dando los resultados, esperamos tenerlo dentro de poco, y están siendo financiados pues por la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué Iglesia está funcionando hoy aquí en España? Que es una preocupación que nos tiene que hacer ver. Y también en Madrid se hacía un encuentro entre todos los responsables diocesanos de los grupos, distintos grupos, del primer anuncio de la evangelización. Yo creo que es importante, es importante esto, ¿eh?
Pues sí, porque parece que el cristianismo de España, en fin, de ser de pueblo de Dios, se ha quedado ni siquiera en pueblo, ni siquiera en pueblo, y han cambiado a Dios por otros cuantos apellidos, y Dios no es ningún apellido, es una realidad, es la realidad. De manera que si nos salimos de la realidad, no caemos más que en la nada, tarde o temprano.
Bien, bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a dar alguna noticia. En Perú, el gobierno de Perú no ha aceptado un matrimonio homosexual que se habían casado en Estados Unidos y no lo aceptan como una realidad propia de aquí, de allí. Bueno, a ver si empezamos a poner un poco freno a todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? El líder de la secta La Luz del Mundo ha sido condenado a 16 años y 8 meses de prisión por abusar de 3 adolescentes de su secta. También tenemos la Escuela Católica de Cataluña niega a sus alumnos el derecho a recibir clases en castellano. Por ahí estamos ahí. Se aplaza el viaje del Papa al Congo y a Sudán del Sur por los problemas que tienen los pies, ¿no?
Se va a caer y se va a... Vamos, que no, que era ilógico, ¿eh? Y ya veremos si a Canadá llega, ¿eh?
Ya. Y otra cosa también que empieza a ser ya, como está cambiando China, como ya empieza a ser muchos menos los niños que nacen en China. Empiezan a haber ya problemas de nacimientos en China.
Pues eso es que la ley protegía ahora.
Ahora el hijo único, y nada más. Y muchos perritos, como aquí también. Muchos perritos y todo esto. Bien, pues si tienes alguna noticia así, pero corta, ¿eh? Y si no, ya nos vamos a la segunda parte.
Pues los responsables, que lo hemos dicho, de colegios diocesanos se reúnen en Valencia el 14 y el 15, el 14 mañana, hoy mismo, a las 5, pues en el lugar de del acto de clausura del curso de las causas de los santos, que también hay muchos ejemplos, pero estamos poniendo santos que no son de la puerta de al lado, y lo que hace falta es que en la puerta de al lado también la gente nos comportemos como a lo que estamos llamados también, a ser santos.
También. Bien, pues vamos ya a la segunda parte, a los cortos. El primero que vamos a ver son los nuevos derechos que nos quieren imponer ahora nuestros gobiernos y cómo tenemos que reaccionar frente a ellos. El derecho al aborto, por ejemplo, el derecho al suicidio asistido. ¿Cómo tenemos que comportarnos como cristianos ante todas estas imposiciones que nos están haciendo?
Una de las fórmulas más habituales en estos tiempos de afrontar los nuevos problemas que nos presenta el avance de las ciencias, o el avance en concreto de la biología y la tecnología, es proclamar nuevos derechos. Es habitual hablar de una nueva lista de neuroderechos, los nuevos derechos frente a la edición genómica. Y yo creo que eso, antes de empezar a proclamar nuevos derechos, deberíamos preguntarnos si realmente tiene sentido, es oportuno ese reconocimiento generalizado de nuevos derechos, o bien nos valen los derechos tradicionales incorporados o aplicados en nuevos ámbitos. Yo, en principio, el propio Comité de Bioética de España, en un informe sobre la Carta de Derechos Digitales, se ha enfrentado a este problema y se ha preguntado, ¿cabe un reconocimiento general de nuevos derechos? Ahí lo que hemos planteado, como muchas veces se hace en el ámbito de la bioética, acudir a los cursos intermedios de acción. ¿En qué sentido? Un reconocimiento masivo de nuevos derechos, de manera que aparecieran unos derechos de lo que podemos denominar de cuarta o quinta generación, o de los derechos 4.0 o 5.0, presentan un problema relevante desde la propia naturaleza e importancia de los derechos. Y ha sido apuntado por algún autor como Stefano Rodotà. El problema de lo que podemos llamar la verborrea de derechos, una gran proclamación de los derechos, es que provoca una propia inflación de derechos que desnaturaliza la naturaleza, desnaturaliza los propios derechos. Quita relevancia a los nuevos derechos. Es decir, cuanto más derechos, menos relevancia acaban cobrando los derechos. Si empezamos a reconocer derechos para todo, para cualquier deseo, acabamos desnaturalizando los derechos y acabamos al final desprotegiendo esas situaciones, porque son nuevos derechos, pero sin el valor trascendental o relevante que tienen realmente. Los derechos. Y además hay que recordar que los derechos, lo importante no es que los derechos estén en un papel, porque el papel lo aguanta todo, sino que los derechos estén dotados de garantías. Y cuando el derecho no se dota de garantía, genera en el ciudadano una expectativa que muchas veces no se va a poder cumplir y acaba generando, por un lado, frustración y, por otro lado, inmediatamente a continuación, acaba generando conflicto social. Por lo tanto, en el propio Comité de Bioética hemos dicho que nuevos derechos sí, pero con cuidado. Por lo tanto, lo importante sería buscar qué nuevos derechos deben ser reconocidos y cuáles ya están realmente proclamados en los derechos de primera generación. Citaba antes el ejemplo de la lista de los nuevos neuroderechos. Si leemos esa lista, que es muy interesante, y digo, es una lista muy sugerente, vamos a comprobar cómo muchos de los derechos que se proclaman ahí no son nuevos. Son los derechos de primera generación los que ya proclamamos en la Revolución Americana y Francesa a finales del siglo XVIII, lo que pasa es que operando en un campo distinto, pero no son derechos diferentes, son los mismos operando en un campo distinto. Por tanto, tenemos que ir a unos pocos derechos que realmente cobren sentido, porque haya situaciones que sin ese reconocimiento de nuevos derechos no se permita garantizar los intereses de los individuos. Y pongo una serie de ejemplos. Para mí, un derecho que ya se reconoció hace pocos años y que cobraba sentido porque era difícil de enlazar con un derecho ya previamente reconocido y que respondía a una realidad nueva, era el derecho al olvido. Ese derecho a que mi pasado biográfico, determinado pasado biográfico, sea borrado dentro de la red. Porque yo parece que ahora quedo encadenado o sujeto a mi pasado biográfico frente a todos. Yo siempre digo, mis antecedentes penales se cancelan, pero en cambio mi biografía queda permanentemente en la red. Y yo en la vida he podido cometer errores que no tienen que estar permanentemente a la vista de todo el mundo, más aún cuando mi vida no tiene ninguna trascendencia pública o relevancia pública. Por tanto, el derecho al olvido es un nuevo derecho y tiene sentido reconocerlo. Ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de un nuevo derecho que sí que está reconocido, y esto es con ocasión de la pandemia, lo que ocurrió en la pandemia, reconocido en alguna ley autonómica, pero no, por ejemplo, en la Ley de Derechos de los Pacientes, en la Ley 41/2002, que es la ley respecto a la que vamos a celebrar 20 años el año que viene, el año 2022, que son el derecho al acompañamiento. Ese derecho que tiene el paciente a que en el final, el proceso final de su vida, en el proceso de la enfermedad, esté acompañado por un familiar, por alguien que él designe, y el propio derecho del familiar a acompañar a esa persona que está acabando su vida. Por tanto, yo creo que sería importante reconocer expresamente el derecho al acompañamiento, no solo porque ese derecho, en cierto modo, se ha visto vulnerado con ocasión de la pandemia, en donde caemos una dicotomía en lo que era acompañamiento o muerte, lo cual era un poco, dicotómico, era exagerado, y que habían cursos intermedios de acción, sino porque además es un derecho que es difícil de encajar en cualquier otro derecho, a lo mejor en la integridad psíquica, pero sería bueno incorporarlo como un derecho ya a nuestro ordenamiento. Y otro derecho y termino con esto, sería también el derecho al contacto humano. Estamos viviendo una eclosión de la digitalización, de la tecnologización de todo, es una eclosión. Por ejemplo, el concepto, el propio término de salud digital es algo que no viene con la pandemia, pero que la pandemia lo ha expandido de manera muy notable. Y la salud digital, esa telemedicina, lo que se llama e-health, la teleconsulta, el telediagnóstico, presenta muchísimas posibilidades para la sostenibilidad del sistema, para llevar la sanidad a la España olvidada, o sea, por tanto presenta muchas ventajas, pero como todo también presenta sus riesgos, sus conflictos. Y uno de los riesgos es que acabemos automatizando, tecnologizando y por tanto deshumanizando la relación médico-paciente. Hay cosas que no se pueden hacer a través de una máquina, que exigen la presencialidad, exigen el contacto humano. Hay cosas en las que necesitamos ser tocados, ser observados, ser apreciados, ser entrevistados por un ser humano. Se habla de que la robótica el día de mañana va a ayudarnos mucho, por ejemplo, en el ámbito del cuidado de los mayores, pero a mí, como persona mayor en el futuro, no me gustaría solo ser cuidado por un robot, solo ser atendido por un robot, que mi única compañía fuera un robot. Me gustaría notar la presencia de alguien. De hecho, la pandemia, cuando estamos saliendo del confinamiento de la pandemia, lo primero que hemos buscado es la relación con los demás, la presencialidad, la presencia de los demás, porque lo necesitamos. Somos seres relacionales, seres que necesitamos la presencia. Por lo tanto, un tercer derecho que yo creo que no, el derecho al olvido sí está reconocido, el derecho al acompañamiento parcialmente, un nuevo derecho que yo sí reconocería e incorporaría al ordenamiento jurídico y que de hecho ya ha sido no reconocido, pero sí se ha llamado a tener esa iniciativa de reconocerlo por algunos comités de ética internacionales, es el derecho, no me gusta llamarlo al mínimo contacto humano, pero un derecho al contacto humano en un contexto de tecnologización y digitalización del espacio sanitario y sociosanitario.
También tenemos el ejemplo de una monjita hospitalaria. Hay que ver qué trabajo tan admirable el suyo. Y estos son ejemplos los que tenemos que poner en la práctica. Ya decía el Papa, este mundo prefiere testigos que no parlanchines.
Mi nombre es María Dolores Jiménez Avilés. Soy hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de mi congregación, el papel fundamental que yo he desarrollado profesionalmente ha sido el de enfermera diplomada en salud mental. Nuestra congregación desde siempre se ha dedicado al cuidado de las personas más frágiles. Dada la esperanza de vida que tenemos en la actualidad, el número de personas mayores aumenta considerablemente en todos los países. Por eso, los cuidados dedicados a estas personas adquieren gran relevancia. Actualmente, los cuidados se centran en las personas mayores, diversificando según cada una de ellas y sus necesidades los cuidados y atenciones que se les prodigan. Actualmente, el modelo que se les aplica es la atención personalizada a cada uno de los pacientes, porque cada uno somos distintos y las necesidades también varían. Estas personas, dado el avanzado de su edad y los trastornos psiquiátricos que a veces presentan, pues requieren una especialización alta en sus cuidados. También se debe tener en cuenta pues que estas personas muchas veces tampoco son capaces de expresar sus propias necesidades, ¿no? Por lo cual tienes que andar muy sobre aviso para tratar de intuir qué es lo que están precisando en cada momento. El papel de la enfermería psiquiátrica ha sido siempre muy importante en el cuidado de los mayores. Actualmente, una cosa que nos preocupa altamente en el desempeño de nuestra labor es la soledad que sufren muchas personas mayores, ¿no? Por eso en nuestra institución procuramos fomentar el voluntariado que proporcionan a estas personas al menos dos veces a la semana o cuando precisan cuidados y compañía que les hacen no sentirse tan solos y les hacen, pues, aunque no estén en casa, tener la sensación de vivir en un entorno agradable y como si estuvieran en ella.
hemos estado hablando de la importancia que ha tenido el sínodo, hemos hecho ya los sínodos a nivel de parroquia, a nivel de diócesis, ahora estamos ya a nivel de España. Vamos
sí,
a ver, hablar de estas asambleas sinodales que son importantes.
Pues sí, es un estilo que deberíamos de amplificar, ¿eh?
Donde cada uno tiene que hacerse cargo también de su diócesis, de su
parroquia,
de su iglesia.
El camino de los demás como nosotros parte del camino de los demás y viceversa.
No decir eso es cosa de curas, esto es cosa de...
Sí,
no,
de curas,
no, es cosa tuya también.
Sí, aquí Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, sí.
La iglesia está en camino, siempre. Como los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, llegan a todos los rincones del mundo. A las periferias, a los enfermos, a los pobres y a los ricos. A los líderes de opinión, a las familias, las empresas y los obreros. Los religiosos, los gobernantes, los jóvenes, los mayores, a los que creen y a los que no. Porque la Iglesia es Iglesia para todos, una madre que escucha. En los últimos meses la Iglesia ha querido escuchar de forma especial a sus hijos, saber lo que les preocupa y les inquieta, pero también aquello que les ilusiona, su futuro. Ha sido un tiempo de trabajo en las diócesis, de superar prejuicios y estereotipos. Es el esfuerzo de la Iglesia sinodal, la que nos pone en movimiento. La Iglesia celebra el día 11 de junio en Madrid la asamblea final del sínodo en España. Es un día clave, porque se pondrá en común todo el trabajo de las diócesis de nuestro país durante este tiempo. Porque es un día importante, para que la Iglesia sea todavía más viva y evangelizadora. Para que todos caminemos juntos, guiados por el Espíritu Santo. Ese mismo que movió a los apóstoles.
Bueno, y de esta forma terminamos ya la programación en el día de hoy. ¿Y no tienes así el último anuncio que nos des?
Bueno, el Vaticano ha premiado al padre del Cinema Paradiso por su talento y sus animosas alegorías religiosas. Era un director
qué buena película
cine.
Era esa.
Y bueno, porque también es importante el cine, los nuevos, por ejemplo, en España hay mucha gente que está apostando por películas muy testimoniales, ¿eh? Con muy pocos medios. Hay un señor que está por Badajoz y por ahí, recibió una herencia, ha convertido en unos estudios y ha hecho películas muy, muy, muy,
muy
ejemplares.
Sí.
Así que bueno, los artistas pueden, no nos van a salvar de la hecatombe, pero por lo menos nos pueden indicar la dirección.
A ver si nos abren también los ojos, nos ayudan.
Claro,
los
la
ojos.
Belleza, ¿por dónde viene la verdadera belleza? Efectivamente.
Y por dónde viene también el verdadero compromiso.
Sí,
bien,
exacto.
Pues nos despedimos con la bendición del Señor. El Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio. Hasta el próximo lunes. Hey.